Menos es más, frase que tomó prestada de la lírica el arquitecto y diseñador Mies van der Rohe para describir su estética. Esta idea es perfecta para referirnos al trabajo del escritor, crítico y realizador vasco Víctor Erice, que con su corta filmografía lúcida y magistral nos ha regalado su onírica y especial mirada sobre la esencia del ser humano y el paso del tiempo, y creado un sublime lenguaje cinematográfico propio para inspiración y deleite de cineastas y espectadores. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Hola, hoy es viernes 3 de marzo y os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. En este programa sí que estamos todos, creo que estamos todos. Ana Meca, hola.
Hola, buenas tardes.
Antonio Madrid.
Buenas tardes, Cris.
Josep Manel Benavent.
Sí, aquí estamos.
¿Qué
dice
tal?
Que estamos todos.
Estamos
no,
todos.
No son entes virtuales.
Ángel Castillo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y Manolo Tarancón.
Muy buenas.
Muy bien. Desde el control de sonido, mi compañera Sari Zorio. Gracias a todos. Vamos con los contenidos del programa. Manolo, ¿qué nos traes a versión original? ¿Qué escena?
Pues en esta ocasión una escena de uno de mis directores favoritos, Quentin Tarantino, bueno, imagino que mi vida de muchos. Una escena casi al final de Malditos Bastardos, en la que, bueno, Brad Pitt y diferentes actores hacen para mí una de las escenas más memorables de la película, cuando están a punto de estrenar esa obra nazi en un cine. Bueno, luego la explico.
Luego
mejor.
Sí, luego hablamos de ella. Tarantino es siempre un acierto, gracias Manolo. Antonio Madrid, desaparecido en combate.
Vamos a ver, y reincorporado. Afortunadamente,
con muchas ganas de veros a todos.
Ah, yo pensaba que iba a hablar de desaparecido en combate. Digo, hostia.
Lo dejamos para
otra semana.
Pues hoy repasaremos una cinta cuya segunda parte se ha estrenado este fin de semana en nuestro país después de su estreno en Gran Bretaña y su pase fuera de concurso en la pasada Berlinale. Nos referimos a Trainspotting, el fin de Danny Boyle, basado en la novela homónima del escocés Irving Welsh, que fue estrenada en 1996 y que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las obras icónicas de la cinematografía de los 90.
Muy bien. Josep.
Bueno, pues nada, hoy en la cápsula de cine, siguiendo el hilo conductor que empezamos con Comer, Beber, Amar, de Ang Lee, cuyo leitmotiv era la gastronomía, nos adentramos en una de las obras más emblemáticas de uno de los mejores cineastas intelectual de finales del siglo XX y principios del XXI, el inquieto Peter Greenaway, y su película The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, o lo que es lo mismo, El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante. Una obra barroca que nos habla del deseo, ese impulso que con excitación y vehemencia aspira al conocimiento, posesión y disfrute de algo, violencia, sexo, amor, muerte y venganza, con pinceladas de humor negro sobre el telón de fondo gastronómico y una visión del cine principalmente pictórica. Un plato tan complicado como sublime.
Sí, completita además.
Buena pinta eso.
Muy bien, y Ana.
Pues os traigo hoy a este cineasta.
A un maestro del cine español.
Para daros una buena noticia, y es que Víctor Erice, el que mejor ha comprendido y retratado la infancia, no está desaparecido. No ha hecho un Salinger, señores, que todavía sigue enredando por ahí, que lo sé yo. Y porque también me gustaría que los jóvenes se acerquen a su cine y comprueben que hay muchas cosas por descubrir, que el cine, y más el que ya se hizo, no se va a acabar nunca. ¿Qué mejor que poner un poco de poesía en estos tiempos malos para la lírica, para la justicia y la democracia?
Muy bien. Y Ángel, ¿los estrenos de esta semana?
Hola, compañeros. Bueno, pues entre los estrenos de esta semana destacaremos las nuevas películas de grandes directores como el chino Zhang Yimou, el chileno Pablo Larraín, el iraní Asghar Farhadi y los belgas hermanos Dardenne. Y, por supuesto, también os hablaremos de varios estrenos del cine español.
Muy bien, muchas gracias a todos. Después, para cerrar el programa, hablaremos en nuestra tertulia de todo esto, de todos estos directores, maravillosos directores, en nuestra sección Entrada Libre. Comenzamos ahora sí, versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Muy bien, y para comenzar nuestra sección de actualidad, no podemos empezar de otra manera. Ángel, tenemos que empezar con el gran error histórico de los Oscar 2017.
Hola, compañeros. Bueno, pues con una edición de la Gala de los Goyas que estaba funcionando de puta madre.
Qué bien lo hacemos aquí. Qué bien lo hacemos todo.
El caso es que la gala de los Oscar estaba funcionando muy bien. Para mí me parecía un ejemplo de producción, de cómo tienen que hacerse las cosas. Solo que, bueno, al final, pues el error de Warren Beatty y Faye Dunaway, bueno, quien dice error puede decir, pues una manipulación, ahí están las distintas teorías.
Es que eso
pues,
es...
Pues empingó un poco toda la noche. De hecho, incluso el presentador, el Jimmy Kimmel, lo estaba haciendo muy bien. O sea, que no había ninguna queja hasta que ha pasado lo que todos habéis visto que ha pasado y que al final va a ser lo que resuma toda la gala.
Se ha quedado para el recuerdo. Y además es que ha sido, si hubiese sido otro premio, otro Oscar, claro, pero es el más importante, mejor película.
Ahí decimos muchos que Faye Dunaway y Warren Beatty están pasados ya de todo y han dicho, pues le damos el premio a quien nos haga de los cojones a nosotros.
Yo creo que la mano de Trump es alargada y desde la cena de gobernadores que estaba simultaneando.
Pero una de las cosas más graciosas...
Trump se estará frotando las manos, quiero decir, él estará ahora riéndose ahí de toda esta gente.
En ese momento,
de la mala...
Es paradójico porque el Warren Beatty, justo antes de entregarle el premio, ¿vale?, había hecho un discurso a favor de la defensa de la verdad y de la diversidad en el mundo.
Sí.
Y claro, y cuando hay que de verdad hacer las cosas, pues en lugar de darle el Oscar a Moula, dice, pues no, pues prefiero que se lo dé a la...
No, pero vamos a ver, pero Ángel, eso es una cosa que tú estás ahora pensando y estás ideando.
Es mi teoría.
Pero yo sí que estoy convencida que se han equivocado.
Yo estoy con Ángel.
Yo creo que a
los hechos nos remitimos.
Sí,
Ángel.
Yo estoy de acuerdo en que a mí me pareció, viéndolo en directo, que no fue un error.
Que tenía que ganar La La Land, fuese como fuese.
Y luego, cuando he visto sucesivamente las repeticiones, más convencido estoy de
pero,
hecho.
Pero un error del propio Warren Beatty, ¿quieres decir? O sea, de la organización, no algo pensado.
Habla de manipulación, no de un error. Una manipulación del propio Warren Beatty, no de la organización de los Oscars.
Es mi opinión. Muchos dicen que tanto Faye Dunaway como Warren Beatty han hecho un jab balance. Ven, pues yo estoy a favor de esa teoría. De hecho, Warren Beatty dice, no, es que a mí me entregaron un Oscar en el que ponía Emma Stone. Vale, el mismo sobre.
La tarjeta, sí.
El mismo sobre que le dan a Warren Beatty y que luego lee Faye Dunaway, es el que Faye Dunaway entrega al productor de La La Land.
Que es donde pone Moonlight.
En ningún momento se ve exactamente, o sea, no hay una prueba clara de que Warren Beatty
efectivamente... No hay más sobres, hay un sobre y es el que le entregan al productor. El productor lo coge y coge el Oscar y empieza a hacer su discurso de agradecimiento, como es normal. Luego, cuando le da el turno al resto de sus compañeros para hacer sus propios agradecimientos, le da tiempo a ver el sobre y dice, aquí no pone La La Land, aquí pone Moonlight. Y es el mismo productor de La La Land el que dice, aquí hay un error. No es alguien de la organización, no es Warren Beatty, no es el presentador Jimmy Kimmel. No es el propio productor de La La Land el que se da cuenta y el que dice que el Oscar es para Moonlight.
Sí, es cierto. Lo que me sorprende es que un premio tan importante, con todo el equipo arriba, con lo que se jugaban, es verdad que las caras, digamos, de la gente cuando va sabiéndose, en teoría la verdad, en realidad, quiero decir, es un premio tan... O sea, para mí están como demasiado neutros, ¿no? Quiero decir, o sea, cuando en realidad le están diciendo que no han ganado el premio, ¿no? Entonces sí que es verdad que choca mucho ver las caras de todo el equipo que está arriba en el escenario, como reciben la noticia de que no han sido premiados con mucha deportividad.
Yo creo que es
demasiado, porque
es el mismo productor de La La Land el que lo descubre. Si llega a ser alguien de la producción, el presentador u otra persona, el que dice aquí hay un error, yo creo que hubiera, la sorpresa hubiera sido mucho mayor. Uh-huh. Pero te digo, es el propio productor de La La Land quien dice, no, esto no es nuestro.
Es que si hubiese sido un error, creo que tenían muchísimo tiempo con toda esa gente subiendo hacia arriba y empezando ya sus
para
discursos.
Para cortar y avisar. Para cortar. Y tal. Sí, uh-huh. Porque estaban todos claro, dando los claro, agradecimientos.
De hecho, la teoría que esgrime Warren Beatty es que dice que él tenía el sobre de la actriz.
Sí.
Luego Emma Stone ha hecho declaraciones en las que dice que ella no quiere echar leña al fuego, pero que el sobre
lo
suyo
tenía
lo
ella.
Tiene ella.
Claro.
Entonces, lo único que podría explicar un posible error es una duplicidad de sobres.
Que no se suele
yo,
dar.
Que no se suele dar.
No me creo.
Precisamente
esa.
Para evitar
bueno,
ese tipo
y la
de
finalidad de manipular esto, vamos a ver, ¿qué es? ¿Publicidad? O pensar...
Ahí ya solamente podemos hacer especulación.
Yo
que
creo
todo
que
el mundo está hablando
el
de esto ahora.
Se habían tomado unos chupitos y entonces habían dicho, oye,
han dicho, vamos a chupar cámara.
Vamos a pasar a la academia pero por el forro y le vamos a dar el Oscar
en el más puro estilo Bonnie and Clyde, ¿no?
Claro.
Aquí los putos ratos.
El objetivo siempre es eso, que estemos hablando ahora de este tema, ¿no? Al final
sí,
se resume en eso.
Lo que pasa es que, bueno, viniendo de los americanos, cualquier cosa
es válida.
Pero qué rocambolesco todo y qué
sí,
cosa.
Además, incluso el Jimmy Kimmel lleva toda la gala bromeando sobre que era la primera y posiblemente la última gala que presentara y iba a ser que sí.
Iba a ser, vaya.
Claro, pobre hombre, porque lo hizo muy bien, ¿eh?
Si eso pasa en los Goya, la que se monta, o sea, yo claro. Creo que bueno, que el presentador tiene que irse del país directamente.
Sí,
si ya le ha caído
sí,
año tras año por su mala, entre comillas, interpretación,
sí,
o sea,
sí.
Si eso pasara aquí.
Yo lo pensé.
Yo me lo planteaba, digo, ¿qué pasaría si eso pasa aquí?
Aquí lo fusilan.
Que lo sacan del teatro a hostia.
A todo, ¿no?
Sí, es tremendo.
Sí, ¿no? Allí, mira, incluso en los momentos tan de errores tan graves como este, o sea, lo asumen con tal profesionalidad que percibes incluso aún en esos momentos la categoría de industria que tienen, con todo lo bueno y todo lo malo que, que tengan en
no,
una industria.
La verdad
industria.
Es que el productor estuvo muy bien, ¿eh? El productor de La La Land.
No, muy bien. Fair play por completo.
Sí. Bueno, entonces Moonlight, vamos a hablar de la ganadora. 3 Oscars se ha llevado, Ángel.
Sí, bueno, se ha llevado el de...
Bueno, 6 Oscars, La La Land.
Sí, bueno, La La Land, a pesar de no haberse llevado el premio gordo de la noche, se ha llevado 6, que no está nada mal. De hecho, se llevó dirección, actriz protagonista, fotografía, diseño de producción, banda sonora y canción original. Y en cuanto a Moonlight, se llevó el de guión adaptado y actor de reparto, además del premio gordo de la noche con el Oscar a la mejor película.
Se le tendrían que haber dado el Oscar al mejor director al director de Moonlight, ¿no?
Sí, es posible.
Yo
estoy completamente de acuerdo en que incluso, por lo que a mí respecta, se lo podría haber dado a cualquiera de los otros 4,
sí,
antes
¿no?
que al director de La
claro.
La. Pero bueno, ya te digo, es una opinión personal, pero que compartimos muchas, creo.
¿Y el Oscar del actor? Mejor actor, protagonista...
Casi Affleck.
¿Merecido
ahí esto.
O qué?
Sí, sin duda. Me parece que además Casi Affleck es un actor estratosférico. Ya incluso lo teníamos en un pedestal cuando lo vimos en el asesinato de Robert Ford, la que hizo ya hace años con Brad Pitt. El asesinato de Jesse James. Y hacía un papelón impresionante y ya sabíamos que antes o después este hombre iba a hacer algo importante. Y bueno, él ha llegado con Manchester frente al mar, que es una película que se ha llevado 2 Oscars, como se podía poder haber llevado 20. Uh-huh. El de guion original y el que comentabas tú, Cristina, el de actor protagonista. Y otros 2 Oscars también se llevó Hasta el último hombre, la película de Mel Gibson, la película de guerra. Se llevó montaje y mezcla de sonido.
El técnico de sonido que... Me comentabas, tras 20 nominaciones, ¿no? Por fin gana...
Me parece uno de los momentos estrellas de la noche.
Gana el ansiado Oscar.
Porque se lo habían nominado 20 veces y no se le había llevado nunca el pobre hombre. Y ahora a la 21 hace
la vencida.
La vencida, por fin.
Luego se lo quitan, ¿te imaginas? Pobre hombre.
Sale igual el remite, ¿no? Tampoco para ti.
Tampoco para ti.
Y bueno, citando premios importantes de la noche, pues el que mencionábamos ahora, el del director, para Damien Chazelle, que muchos no estamos de acuerdo. Y para la actriz Emma Stone, que ahí sí que estamos de acuerdo muchos, aunque no nos haya gustado la película,
sí,
que Emma Stone
se merece
este Oscar.
Yo no estoy de acuerdo.
Ana no le gustó.
No estoy de acuerdo, no.
Es que cada vez que la... Se lo quiten también.
Sí, cada vez que la veo hace el mismo papel y
No, te la crees, bueno. No.
Se lo tienen que a Ruth Díaz, ¿no?
No, qué va.
Bueno, otro de los Oscars que también ahí creo que coincidimos todos, igual Ana, ¿no? esa Viola Davis.
Hombre, esa por supuesto.
Sí,
pero
va
es
a ser...
que esa podía haber estado en el sobre de las actrices protagonistas. Porque
sí.
Su papel es protagonista.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, me da igual
funciona.
En el sobre que esté. Esa mujer
en
es
en cualquier
es
caso, fue, a pesar de que se llevara el de mejor actriz de reparto por Fences, que ya lo estuvimos comentando la semana pasada, la película dirigida por Denzel Washington.
Maravillosa para mí.
Es que se podía haber llevado otro Oscar, otro premio, por sí. La emocionantísima. Por el emocionante discurso que hizo.
Totalmente.
La mujer estaba sobresalida de alegría.
Muy bien, no sé. Yo esa película me flipa mucho.
¿Y te gustó la gala, Ángel?
Sí, la verdad es que yo la estaba disfrutando bastante. Sí. Y fíjate que veo las galas porque, pues bueno, pues porque tengo que verlas también. No, uh-huh. Llega un momento en que no lo haces tanto por gusto, sino por el hecho de estar informando sobre las ceremonias. Y sí, a ver, sí, fue entretenida.
Entretenida.
Y Jimmy Kimmel me parece un cómico muy, muy versátil, con muchos recursos y infinitamente mejor aquí que lo que tenemos en... Las comparaciones son odiosas, pero vamos, el Dani Rovira hasta años luz de este Jimmy Kimmel.
Sí, y luego números musicales, ¿no? También
sí,
buenos.
Fueron además muy, con una producción impresionante y bastantes momentos cómicos, como por ejemplo cuando entraron un grupo de turistas en el teatro y empezaron a presentarles a los actores. Y empezaron a hacerse fotos con ellos, hacerles entrevistas... Sí. Estuvo bien. Y además también moló mucho la coña que tuvieron durante toda la ceremonia el Jimmy Kimmel con Matt Damon.
Es que Matt Damon...
Estuvo lanzándole pullas constantemente. Al principio, por ejemplo, cuando dijo que... bueno, no sé si sabéis que Matt Damon es uno de los productores de Manchester frente al mar.
Sí.
Y entonces él podría haberse quedado el papel.
Ah, claro.
Entonces, claro, sí. ha regalado a Casey Affleck el papel protagonista
el
que
Oscar.
Podría haberle valido un Oscar a Matt Damon. Uh-huh. Y sin embargo, en lugar de protagonizar la película, decidió hacer una película con Zhang Yimou, de la que luego hablaremos en la sección de estrenos, que es La Gran Muralla, que ha sido un fracaso comercial
sí.
y de calidad, en la que ha perdido 80 millones de dólares. O sea,
toma
que
ya.
le ha salido la jugada estupenda. Váyatela. Pero bueno, luego Matt Damon le metió una zancadilla a Jimmy Kimmel y que estuvo a punto de vengarse.
Bueno, una gala que tendría que haber sido reivindicativa, ¿no? Bueno, sí, ha sido, lo que pasa que, claro, con
sí,
todo lo del error este, pues ha pasado
sí,
toda la sombra,
ha
¿no? Lo de la política de Trump, ¿no?
Ha eclipsado el tema
reivindicativo.
Contra Donald Trump y a favor de la diversidad racial. De
claro.
hecho, incluso dos de los ganadores de los Oscars...
Mejor película extranjera
y mejor corto documental no pudieron asistir a la gala a recibir sus premios
sí.
por la ley.
¿No pudieron o no quisieron?
A ver, uno no pudo y otro no quiso. Pero aun quisiendo ir, no habría podido ir. Asghar Farhadi, estamos hablando de Asghar Farhadi.
Sí.
Que incluso antes de la gala emitió un comunicado que él no iba a ir a la gala, le dieran el premio o no, porque aún no lo sabía. Como protesta, porque por la ley está de Trump de prohibir la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana.
Claro, entonces como protesta. Así quedó.
Pero
entonces
ha ganado un actor musulmán uno de los premios.
Así que, bueno, aparte del error que estábamos comentando del final, la gala estuvo bastante bien, fue divertida, fue muy amena. 3 horitas que pasaron como un soplo y con pastelito, con postre al final, o sea que...
Muy bien, podríamos hablar mucho más sobre los Oscars, sobre los jóvenes directores que hay ahora, que no se arriesgan, no hay valentía, en fin, me ha gustado el Oscar a Moonlight como mejor película, me habría gustado también el Oscar al mejor director, pero bueno, vamos a dejar los Oscar ahora aparcados. Y Festival de Berlín, la Berlinale.
Sí, porque no solo de los Oscars vive la actualidad del mundo del cine. A ver, tenemos otro palmarés del que informaros. En concreto, el de la 67 edición del Festival de Berlín, la Berlinale, finalizada el pasado 19 de febrero, que ha estado muy repartida en la sección oficial, donde la verdad es que no había muchos buenos títulos. Entre los premios más destacados, el Oso de Oro a la mejor película para la no muy aplaudida producción húngara On Body and Soul, de la directora Idiko Onyedi. También el Gran Premio del Jurado para la coproducción franco-alemana, belga, alemanesa Félicité, del director senegalés Alain Gomis, y El Oso de Plata a la mejor dirección para finlandés Aki Kaurismäki, por Other Side of Hope, que en principio partía como la principal favorita para haberse llevado el Oso de Oro. Y en cuanto a la actualidad local de Valencia, ya dejamos el panorama internacional,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 cuéntame cositas de aquí.
Sí, aquí en Valencia también hacemos cositas. Sí. Pues y, os hablamos...
Y bien hechas.
Sí, es verdad.
En MICE y FICAE, hombre.
Sí, sí. O sea, exacto.
Allí hablamos... nos conocimos, Ángel, en el FICAE.
En el FICAE,
recuerdos.
Música de violín.
Qué recuerdos.
Pues os hablamos de ellos. Son, a ver, son dos pequeños pero recomendables festivales. En primer lugar, se celebró la quinta edición de la MICE, es decir, la Muestra Internacional de Cine Educativo, que transcurrió del 16 al 26 de febrero y que este año se ha celebrado en el Cabañal y cuya principal finalidad es acercar la cultura de la imagen a la población infantil. Podéis encontrar más información en la página web mice.es. Y en segundo lugar, el festival del que os hablaba Cristina, la tercera edición del FICAE, el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, que se ha celebrado del 25 de febrero al 4 de marzo en el IBAM y Las Naves. Bueno, termina mañana. El principal objetivo de este festival es fomentar, a través del cine y el arte, la sensibilización y conciencia social sobre la enfermedad como proceso de vida y contrarrestar los estigmas que muchas enfermedades siguen soportando actualmente la sociedad. Podréis encontrar más información en la página web ficae.es.
Muy bien, el cine puede ayudar mucho a tratar muy bien este tema y llevar muy bien este tema.
Es lo que decíamos en el anterior programa, que la parte educativa del cine.
Tiene que servir el cine para estas cosas. Gracias, Ángel.
De nada.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, pues esta semana Manolo Trancón nos acerca al cine de Tarantino a través del análisis de una de las mejores escenas de Malditos Bastardos, un film de 2009 protagonizado por unos magistrales Brad Pitt, Christoph Waltz y Melanie Laurent.
Bueno, yo creo que lo que podemos destacar de esta gran escena, para mí es una película, Malditos Bastardos, que no, quizá no está entre lo mejor del cine de Tarantino, pero sí que es verdad que trata una vez más una mezcla entre lo que podemos entender como espagueti, lo bélico, en fin, el mundo Tarantino en sí mismo, ¿no? Y bueno, con un reparto bastante, bastante curioso. Destaco sobre todo una escena en la que al final ya de la película, cuando se va a estrenar una película alemana en plena eclosión nazi en París, una serie de gente que lucha contra Hitler y los nazis pretende precisamente asesinar a Hitler en ese estreno, ¿no? Justo cuando están en el hall se produce una escena muy divertida en la que, en una conversación donde el general Landa, que es un curioso miembro de la SS alemana, protagonizado precisamente por Christoph Waltz, que hace un papelón tremendo, empieza a preguntar, empieza a apretar a Brad Pitt y a sus secuaces, que son precisamente los que pretenden asesinar a Hitler, y se produce una escena muy muy divertida en la que la cámara empieza a girar. Y yo creo que me gusta destacar, porque creo que aquí, en esta escena, es donde se resume prácticamente todo lo que es el universo Tarantino, ¿no? O sea, cómo es capaz de generar tensión al mismo tiempo utilizando su habitual humor negro y con una interpretación muy muy graciosa, cuando Landa precisamente descubre que estos dos estas tres personas que pretenden asesinar a Hitler no son para nada italianos, y se desarrolla una escena muy muy divertida, ¿no? Destacar sobre todo la interpretación de Brad Pitt, yo creo que durante toda la película, y por supuesto Christoph Waltz, que yo particularmente no conocía antes de que Tarantino lo introdujera en esta peli. Luego haría también un buen papel bastante importante en Django Desencadenado, pero quizás aquí donde yo creo que a todos nos maravilló con una interpretación salvaje y bestial de un estrafalario, digamos, general alemán de las SS, cuyo único objetivo es perseguir a los judíos que quedan por Europa y darles caza, como ya había empezado Hitler anteriormente, ¿no?
Le dieron el premio, ¿no?, a mejor actor en Cannes por esta interpretación.
Yo creo, no recuerdo exactamente ese año con quién pudo competir, pero yo creo que es algo realmente unánime, ¿no?, porque hizo algo realmente, no sé, muy importante.
Siempre escoges unas películas, cualquier escena de esta película, ¿no?, podrías haber escogido.
Sí. De hecho, tenía duda porque también la escena inicial es espectacular, ¿no? O sea, cuando llega Christoph Waltz a una casa de una familia de ganaderos y descubre que debajo tienen a una familia judía que están protegiendo a una familia judía, la verdad es que ahí ya te das cuenta de que el papel de Waltz no es cualquier papel, que además haciendo de un nazi muy 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 duro, no sé, tiene un sentido del humor que creo que solo Tarantino puede fabricar ese tipo de personajes y este tipo de tramas al fin y al cabo, y yo qué sé, podía haber elegido muchas. Repito lo que decía al principio, para mí no es la mejor película de Tarantino, pero sí que en cuanto a unas cuantas escenas de cara a seleccionarlas, yo creo que sí que tenemos algo muy brillante, ¿no? Sobre todo esta que... A mí lo que más me gusta de esta que he seleccionado es el giro de cámara cuando empieza la conversación en círculo, en el hall del propio cine.
Sí.
Cómo empieza, pues en fin, a girar sobre todos los personajes y provoca una tensión, un mareo que yo creo que dan el clavo
quiere,
en la técnica
que
pretende
él, ¿no?,
y que es lo que, sí, y lo que
en
él
esa
quiere
conversación
hacer, ¿no?,
tan surrealista.
Sí, usan un traveling circular.
Sí, es espectacular cómo va jugando con la velocidad de la propia cámara y siempre en círculo, ¿no? Y bueno, por eso, por la interpretación y porque...
Luego yo, de esta película también la dirección artística, cómo está todo el vestuario ambientado, todo el decorado.
Sí,
los objetos, lo importante es que son los objetos en cada una de las escenas, porque si hay un teléfono, ese teléfono tiene que estar ahí, y si hay... Es que está todo súper estudiado.
Además es todo desde los detalles del cine que esta chica, que la protagonista, digamos, regenta en el París clásico, hasta, por ejemplo, la taberna en la que ocurre la famosa pelea, ¿no?, en la que al final acaba viendo ahí una especie de escabechina, una matanza tremenda.
Se cuidan todos,
absolutamente todos los detalles. Y bueno, eso Tarantino, que también juega con presupuestos bastante favorables, lo cuida mucho, y como siempre, pues la banda sonora y bueno, en fin, todo, ¿no? Pero a mí, yo lo que más destaco, igual que me gusta, por ejemplo, en Woody Allen, cómo juega con la comedia y a la vez también con el sarcasmo, ¿no?, sobre el amor y sobre las relaciones personales. Yo creo que algo indisoluble en Tarantino siempre es la tensión generada también a través de la violencia y de todo lo que él representa, pero siempre con un punto de humor negro que está en todas sus películas, y un humor muy curioso que yo creo que desde luego lo encumbra como uno de los directores pues y más complejos y más inclasificables también de la historia del cine.
Un cine muy provocador, el de Tarantino.
Como él mismo, ¿no? Yo creo que él... De hecho, bueno, una anécdota curiosa que contaba Carlos Areces cuando consiguió conocerlo, no recuerdo en qué festival, cuenta Carlos Areces que estaban poniendo un pase de la película Balada triste de trompeta que precisamente protagoniza Carlos Areces, y se ve que Tarantino debió llegar en un momento en el que la película ya estaba empezada, y justo cuando llega la escena, que creo que es una de las escenas más crueles, en la que en una feria con un mazo empieza a darle, creo que es Antonio de la Torre, que está, bueno, que va como una cuba y empieza a pegarle, pero además que es una escena que cualquier persona creo que en fin que le afectaría para mal. De repente en la sala empezó a escucharse carcajadas por un tubo y alguien que empezaba bravo, bravo, a gritar y a aplaudir, ¿no? Y cuando abrieron las luces vieron que era el propio Tarantino, que estaba emocionado con la escena, ¿no? Una escena que a cualquiera le hubiera hecho polvo, pues él precisamente la veía como una escena cómica, ¿no? O sea, que yo creo que eso marca mucho como
su
eso mismo lo
cine.
Contaba Areces, de decir, joder, es que es mi ídolo, y justo después en el Vino de Honor vino, porque él me reconoció como el payaso triste, y vino a darme la enhorabuena y, joder, que es Tarantino, ¿no? Que es mi ídolo y joder, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de cosas expresan mucho cómo es Tarantino en su día a día, aparte, bueno, un cinéfilo, yo creo que un obsesivo del trabajo, y yo creo que el cine es su mundo, su vida, su día a día, su minuto a minuto, y yo creo que eso queda reflejado en todas sus películas.
Muy bien.
Y luego yo creo que en esta película precisamente la mayor irreverencia por parte de Tarantino es, o sea, reinventar la historia. O sea, esa es la gran irreverencia.
Lo que
quiero
todos
decir, cualquier cineasta dudaría ante una situación así, y sin embargo,
él
se corta ni un duro y reinventa la historia
y se carga
y se carga a Hitler.
Que es lo que muchos
son historias paralelas y reales de la Segunda Guerra Mundial, que eso ya es impresionante. Luego hablaremos un poquito más de Tarantino, Vale, perfecto. Manolo, muchas gracias.
A ti.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
El pasado 27 de enero en Gran Bretaña y el 24 de febrero en el resto de Europa se estrenó T2, la esperada secuela de Trainspotting. Hoy Antonio Madrid, en la estantería de versión original, nos hablará de la película británica estrenada en 1996, dirigida por Danny Boyle, basada en la novela homónima de Irving Welsh.
Buenas tardes. Bon Sleepy, el famoso tema de Underworld, cuya escucha nos remite invariablemente a Trainspotting, nos sirve de introducción para hablar de la novela de Irving Welsh y su exitosa adaptación cinematográfica a cargo de Danny Boyle. De cómo una historia sobre cuatro yonkis y un alcohólico, todos ellos delincuentes escoceses, se convirtió en uno de los iconos cinematográficos de la década de los 90, es lo que intentaremos desentrañar hoy en la estantería de versión original. Trainspotting fue la primera novela y éxito editorial de Welsh, a la que siguieron otras muchas como Porno, Escoria, Cola, Skag Boys, algunas de ellas llevadas con éxito a la gran pantalla como Acid House, Éxtasis o la que hoy nos ocupa. Un apunte biográfico de Welsh: Welsh abandonó a los 16 años los estudios en su Edimburgo natal, se trasladó en el año 78 a Londres, donde se hizo adicto a la heroína, participó en el movimiento punk, y tras convertirse en agente inmobiliario, como hace Renton, el protagonista de Trainspotting, regresó a Escocia, donde se licenció en literatura y comenzó su prolífica y exitosa carrera literaria. Boyle, director de éxitos como la oscarizada Slumdog Millionaire o Steve Jobs, el biopic sobre el fundador de Apple, se había estrenado con Shallow Grave, película cuyo papel principal ya otorgó a un debutante, Ewan McGregor, al que su segunda realización, Trainspotting, llevaría al estrellato. Una relación, la de director-actor, que ha tenido sus altibajos y que ha retrasado dos décadas la realización de la segunda parte y por los motivos de los que hablaremos luego en la tertulia.
Sí, sí.
Welsh concibió su novela como una obra coral, en la que no solo Renton, Spade, Sickboy y Pechby, sino que otros personajes secundarios en la obra, como Doug, Ellison y Kelly, tienen una voz propia, configurando un completo mosaico de la vida de la juventud de clase baja que sobrevivía a finales de los 80 en un Edimburgo azotada por el desempleo, la heroína y el SIDA. Boyle no solo redujo el número de personajes de la obra de Welsh, sino que cedió el protagonismo a Renton, papel interpretado por McGregor. La poda a la que Boyle, junto al guionista John Hughes, el premiado guionista por Trainspotting, que ha recibido varios premios por la adaptación del guion, someten al relato del escritor escocés, no acaba ahí. La versión cinematográfica de Trainspotting elimina un par de capítulos del libro que podrían resultar molestos en la gran pantalla. Así, la historia del personaje seropositivo que vengará su contagio del SIDA, o la muerte y el funeral de Bill, hermano de Renton, que fallece en un atentado de Lira, son transformadas por Boyle, incluso suprimidas de la película. ¿Qué motivos llevaron a que el film de Boyle basado en la novela de Welsh se convirtiera en la película de culto de los 90? Entendemos que la confluencia de varios fue lo que llevó a su inesperado éxito en las pantallas de todo el mundo. En primer lugar, la narrativa cinematográfica, con una técnica que la aproxima al videoclip, haciendo un uso recurrente de imágenes que discurren entre lo onírico y el más puro surrealismo. La escena del mono de Renton y la archifamosa de su búsqueda en un retrete de un aseo público de los dos supositorios de opio son un buen ejemplo. Por otro lado, su estreno coincidió con un repunte del fantasma del desempleo y del consumo de la heroína. También la estética y la forma de vestir de personajes como Renton se identificaba con la que definía el Britpop, el movimiento británico musical que pugnó con el norteamericano grunge por el liderazgo musical a principios de los 90. Sin lugar a dudas, el acertado casting fue determinante. No cabe duda de que McGregor, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremer y Kevin McKidd, el último, el olvidado quinto protagonista de Trainspotting, que es Tommy, bordan sus interpretaciones. Mucha gente habla de la novedosa e innovadora y original campaña publicitaria que jugó un papel muy importante en su promoción. Tanto el diseño del famoso póster como los diseños individuales, el reparto de camisetas y el uso de flyers que acercaba la promoción del film a la cultura de Clavin, que queda retratada en la película, fueron algunos de sus aciertos. También es de destacar el apoyo con el que contó el film por parte de los medios de comunicación británicos, incluso los más conservadores, en una clara cruzada nacionalista frente a la hegemonía de las producciones estadounidenses. Para finalizar, la magnífica, extensa y heterogénea banda sonora en la que encontramos temas, además de Underworld, de Iggy Pop, Blur, Pulp, Elástica, Primal Scream, New Order, y para ilustrar uno de los chutes de Renton, la magnífica A Perfect Day, con la que finalizamos, obra de un músico que bien podría hablar con mucha autoridad sobre la adicción a los opiáceos, como fue el gran Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Josep Manel Benavent nos acerca esta semana al cine de Peter Greenaway. Esta vez la película escogida para su crónica cinematográfica en la cápsula de cine es El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.
Decir de esta película que es barroca lo es todo. Lo es por el cuadro que preside el comedor del restaurante El Holandés, donde transcurre la mayor parte de la acción, banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem del pintor barroco de origen holandés Frans Hals. Lo es por la recargada decoración o el extraordinario vestuario, sobre todo el de Georgina, o la imponente puesta en escena. Por el tratamiento de la luz y el color de la impresionante fotografía del ya desaparecido Sacha Verny, el cual trabajó con grandes del cine europeo desde Buñuel hasta Alain René y que desde mediados de los 80 se dedicó casi en exclusiva a trabajar con Greenaway. Lo es por la poderosa música de Michael Nyman, exponente fundamental de la música minimalista y claramente influenciado por la música barroca, el cual, al igual que Verny, acompañará a Greenaway en toda su obra cinematográfica y audiovisual. Por esos planos panorámicos y esos travelings que nos conducen de una escena a otra, de un escenario a otro, por esas escenas concebidas como bodegones, por esos contrastes no solo fotográficos, también conceptuales. Lo elegante se contrapone a lo escatológico, la educación a la rudeza, el amor a la crueldad, la delicadeza a la barbarie. Hasta el título hace honor a su alarde de barroquismo, presentándonos a los cuatro personajes sobre los que girará la acción. El cocinero, Richard, interpretado por Richard Bowner, paradigma de la exquisitez, fascinado por el gusto y la elegancia de Georgina y cómplice necesario tanto para los amantes como para la posterior venganza de Georgina. El ladrón, Albert, interpretado por Michael Gambon, prototipo de la maldad, la violencia, la crueldad y la barbarie, mafioso y dueño del holandés, que en cierta manera intenta redimirse con el restaurante y que al único que trata con un mínimo de respeto es al chef, menospreciando a todos los que considera por debajo de él, incluida su mujer. La mujer, Georgina, interpretada por Helen Mirren, una mujer elegante y educada, atrapada por la rudeza de su marido y sometida a su violencia, y que aún así conserva cierta dignidad y obstinación, la antítesis de Albert y quizá por ello su complemento, deseosa de huir de la obscena verborrea virulenta de su marido. El amante, Michael, interpretado por Alan Howard, un librero que se deleita con la lectura y los platos que le prepara Richard y que inmediatamente se verá atraído por la fascinante y hermosa Georgina, desafiando el peligro que supone Albert y abandonándose a la carnal relación con Georgina. Del cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, así como de Peter Greenaway y su obra y concepción del cine, podríamos decir mucho. Pero podríamos terminar con las palabras de Eugénie d'Ors, extraídas de su obra Lo barroco, y su definición. Una forma transhistórica del arte, lo barroco frente a el barroco como periodo, una modalidad recurrente a todo lo largo de la historia del arte como oposición a lo clásico. Si el clasicismo es un arte racional, masculino, apolíneo, lo barroco es irracional, femenino y dionisíaco. Para d'Ors, ambas aspiraciones, clasicismo y barroquismo, se complementan. Tiene lugar un estilo de economía y razón, y otro musical y abundante. Uno se siente atraído por las formas estables y pesadas, y el otro por las redondeadas y ascendentes. De uno a otro no hay ni decadencia ni degeneración. Se trata de dos formas de sensibilidad eternas.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Ana Meca nos trae hasta versión original a uno de los cineastas españoles más apreciados y estudiados por los cinéfilos y críticos de cine. Nos referimos a Víctor Erice.
Durante su etapa de estudiante, Erice escribe guiones, es actor, hace cortometrajes y comienza su fértil andadura como crítico de cine en varias revistas. Es en 1969 cuando es escogido para debutar como realizador en el fragmento 3 en la película Los Desafíos, un largometraje colectivo que tuvo la colaboración de Rafael Azcona como guionista. En 1973 dirige la película El espíritu de la colmena, título metafórico de una sociedad reprimida, sumisa, abocada al silencio tras los horrores de una guerra. La película era un encargo que en principio debía ser de terror, pero por falta de presupuesto, como siempre, el co-guionista Fernández Santos y él decidieron hacer algo mucho más personal. Y así surge una brillante mirada sobre la infancia y el fin de la inocencia cuando se comprenden los puntos oscuros de los adultos y se toma conciencia de la muerte.
Isabel.
Esta escena es buena.
Cuéntame lo que me vas a contar. ¿Qué? La película. Ahora no, mañana. Ahora me lo has prometido. ¿Por qué el monstruo mata a la niña y por qué le matan luego a él?
Ana no diferencia realidad de ficción, como le ocurrió al niño Erice cuando vio La Garra Escarlata, una aventura de Sherlock Holmes en un cine de San Sebastián. Los secretos, la incomunicación entre los mayores y el tedio de los días iguales, roto solo por la llegada de la camioneta que trae la película al pueblo. El cine como estimulante de la imaginación y del conocimiento, como escape de la colmena. Me fascina, sobre todo, la secuencia del desayuno, donde se crea una comunicación absoluta no verbal entre padre e hija hecha de miradas y sonidos. 10 años después de esta obra maestra con la que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, rueda El Sur, su obra inacabada, basada en un relato de Adelaida García Morales. Es una película en la que vuelve a trazar la mirada y las sensaciones de una niña para la que su padre es todo un misterio.
Mi padre era capaz de hacer cosas que los demás casi veían como milagros. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. Pasaba conmigo casi todo el día.
En el sur casi nunca nieva.
Porque nosotros nunca hemos ido por allí.
Papá se fue y no ha querido volver.
Otra vez silencios, trenes, cartas y secretos. Y el péndulo bajo la almohada, elemento de nexo entre padre e hija, dejado como firma del compromiso para que Estrella haga el viaje a Carmona que él ya no hará. Ese viaje imprescindible donde ella descubrirá los paisajes de la infancia de él, su otra parte de identidad, datos necesarios para que la adolescente encuentre respuestas que la reconcilien con su padre. Tan solo hay que mirar las imágenes de esta película para ver lo evidente de su carácter inacabado, inacabado por obra y gracia de su productor, ya que nos dejó conocer del sur solo esa pincelada que es la llegada de esas dos mujeres andaluzas un día antes de la primera comunión de Estrella y la oportunidad de ser testigos de esa deliciosa conversación con Milagros interpretada por una espléndida Rafael Aparicio.
¿Cuándo llega aquí el calor, niña?
Aquí casi nunca hace calor.
¿No? Pues qué raro es el mundo. En unos lados la gente se asa de calor y en otros se hiela de frío. Osu, Dios ya tiene edad para saber lo que hace.
¿Y en tu pueblo? ¿Hace mucho calor?
Muchísimo.
¿Y cómo lo aguantáis?
Con paciencia y una buena sombra.
Oye, ¿es verdad que hay muchos moros?
Algunos quedan, pero todos camuflados. ¿De qué te ríes?
Me hace gracia cómo hablas. Mi padre no habla así.
Porque es un señorito y además un renegado que no quiere saber nada de su pueblo. Bueno, no me hagas caso, Estrellita, que es que a veces empiezo a soltar disparate y no paro.
Muchas veces nos preguntamos cómo llega la idea de rodar algo concreto y lo cierto es que casi todos responden algo parecido. Te la encuentras. A principios de los 90, en verano, Víctor Erice acompaña al artista Antonio López mientras pintaba paisajes urbanos por Madrid y charlando sobre sueños recurrentes, este le contó que siempre aparecía un árbol membrillero en el suyo. Más tarde le comentó que cada otoño se queda en su jardín y pinta un árbol una y otra vez. Aquello le intrigó y como Erice es un niño, su curiosidad le empujó a observar el trabajo del artista con su cámara. Quería descifrar el significado de ese sueño. Así nace El sol del membrillo, que explora el proceso creativo del pintor que de forma minuciosa, casi milimétrica, intenta atrapar la luz del sol, que dura muy poco, sobre las hojas y los membrillos suspendidos en el árbol.
Se ha marchado ya. Hace un momento empezaba a entrar el sol por la zona esta de la derecha. Nos ha metido debajo de tarde esas nubes.
Pues el día está bastante mal, ¿no?
No sabes qué bonito era, ¿eh? Cómo se doraban las frutas. Era una cosa tan bonita.
Ya. Es que la época no te va a favorecer para hacer esto.
Bueno, yo lo voy a intentar. Porque yo creo que tengo que pintar el sol.
Antonio López no persigue terminar el cuadro. Más bien, lo que le interesa es disfrutar del tiempo junto al membrillero. Erice descubre entonces que el sueño recurrente significa que ese árbol forma parte de la infancia del pintor. Infancia, paso del tiempo, realidad y ficción, pilares fundamentales en la obra de Erice, al que le interesan los planos generales, rasgo característico de directores japoneses a los que admira y del maestro Ford. El cine de Víctor es sugerente, con un estilo riguroso de gran belleza en su austeridad, en su orden y simetría. Un cine de miradas, texturas y sonidos que no establece diferencias entre ficción y documental. Y no quiero dejar de nombrar a sus operadores de cámara, directores de fotografía, Luis Cuadrado, José Luis Alcaín, Alfredo Mayo, que no teniendo en sus comienzos referencias del color más que por la pintura de Vermeer, Caravaggio o Rembrandt, dieron al trabajo de Erice el resultado que todos conocemos y su reconocimiento internacional. Erice nunca ha dejado de investigar ni de escribir y dice que el cine está en extinción, pero que no es lo mismo que el audiovisual. Aún así, crea formas nuevas de contacto con el público, como la propuesta de Erice Kiarostami Correspondencias, un diálogo con el cineasta iraní sobre sus preocupaciones artísticas a través de videocartas, que ha inspirado a otros cineastas a hacer lo mismo. Esto dio pie a una exposición y a la realización de un mediometraje titulado L'amour rouge, que homenajea a esa película que le produjo tanto terror en su infancia. En la actualidad, Víctor Erice, en su labor docente, sigue trasladando sus conocimientos sin dejar de reflexionar sobre el cine y el arte en conferencias, cursos y talleres. Escribió Antonio Machado, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Yo no tengo que pensar mucho, mi tercera cosa es el cine de Víctor Erice.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Ángel Castillo, como cada semana nos trae la cartelera y las películas de estreno para esta semana. Cuéntanos.
Pues aquí tenemos unas pelis para recomendaros, amigos. Comenzamos con Fences, drama dirigido por Denzel Washington y protagonizado por él mismo y por la gran Viola Davis, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por este título que también estaba nominado a 3 Oscars más, por mejor película, guion adaptado y actor protagonista. Por cierto, actor protagonista era el propio Denzel Washington, que le ha quitado el Oscar Casey Affleck, merecidamente. Fences, adaptación al cine de una obra ganadora del premio Pulitzer, nos cuenta la historia de un hombre que una vez soñó con una carrera de profesional del béisbol, pero que era demasiado mayor cuando la primera división empezó a admitir jugadores negros en sus equipos. Bueno, esto viene al pelo de lo que comentábamos en el anterior programa sobre la polémica y la política de la presencia de dramas negros en los Oscars de este año. También os hablamos de Jackie, drama biográfico sobre la ex primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, esposa del presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy. Dirigida por el chileno Pablo Larraín, el autor de la sobrecogedora El Club, y protagonizada por la fabulosa Natalie Portman, la película estaba nominada a 3 Oscars, mejor actriz protagonista, vestuario y banda sonora. Aunque al final no se había dado ninguno, pero bueno, la película es muy recomendable.
No se ha llevado ninguno, Jackie.
No, y se podría haber llevado alguno. De hecho, yo le daría todos los Oscars del mundo a Natalie Portman, pero bueno, esta vez no ha tocado.
Sí. Apunta Ana también Pablo Larraín para monográfico.
Sí, sí.
Sí, ese
de
bien
director.
Tiene peli para...
De directores.
Tiene filmografía para comentar.
Vale, pues seguimos.
Y La Gran Muralla. Seguimos. La Gran Muralla es una producción entre China y Estados Unidos, protagonizada por Matt Damon y dirigida por el maestro Zhang Yimou, el autor de La Linterna Roja, Ni Uno Menos, El Camino a Casa, Vivir, Amor Bajo el Espino Blanco, Semilla de Crisantemo, Sorgo Rojo, Hero, La Casa de las Dagas Voladoras y La Maldición de la Flor Dorada. Si decíais de traer a un director, a conociendo a...
Este ya tengo, lo tengo en la lista.
De hecho,
es que me encanta Zhang Yimou.
Es un puto genio. A mí me parece uno de los mejores directores de la historia del cine.
Vamos a ver, esa boquita, Ángel. Yo no quería decir nada, pero es que ya hoy no pasa. Vamos a los tacos.
No sé hablar de otra forma, no lo agrede.
Vale, luego ya...
Luego me das la colleja.
Hablaremos.
Una palmadita en el culo.
Una palmadita en el culo.
Pues bueno, a ver, pues la película nos muestra una impresionante batalla situada en la Gran Muralla China. Ahí lo dejo la sinopsis, no voy a ser que diga alguna cosa que no debo. Bueno, y por cierto, a ver, me diréis, pues no voy a decir lo que pienso de por qué traigo esta película, porque luego pasa lo que pasa.
Pero tendrás que explicarlo, Ángel. Si ¿por no, qué traes esta película?
Porque me la pela la taquilla. Así que, a ver, es una superproducción, pero la hace Zhang Yimou. O
sea, claro.
Es que me da igual que la película tenga éxito en taquilla o no tenga éxito, que sea buena, que sea mala. Es que la hace Zhang Yimou. Yo quiero ir a verla, joder.
Ahí está, bien, por supuesto está. Que sí.
Y aunque no sea buena, es que
hay que
yo
ir.
La recomiendo.
Pues eso es lo que me pasó a mí con la de Scorsese, que todo el mundo la critica muchísimo, pero es que tienes que ir a verla.
Claro.
Silencio.
Por mucho que estemos aquí opinando con o sin demagogia, lo que os dé la gana. Casi. tanto los que estáis aquí como los que nos estáis oyendo, tenéis que ir vosotros mismos a ver las películas y valorarlas por vosotros mismos. Aunque una película sea un coñazo en 90 minutos, igual tiene una escena que os salva la vida y ese mismo día os acordaréis todo el resto de vuestra vida de esa escena.
Muy bien.
Ahí lo dejo.
Ángel.
Pues sí. Le den un Oscar a este señor, por favor.
Tengo que hablar lento porque tengo que ir censurándome a mí mismo los comentarios. Ahora no sé cómo hablar.
¿Cómo coño?
No sé cómo coño hablar.
Y encima ahora toca hablar de Trainspotting 2, me lo ponéis fácil, joder. Bueno, pues Trainspotting 2, voy a hablar lo que me haya dejado mi amigo Antonio, que había hablado de la primera, de la de Danny Boyle, la buena, la hace 20 años, y esta parece ser que no es tan buena, pero hostia, habrá que verla. Trainspotting 2 es el esperado regreso, 20 años después, como ya comentábamos, de los personajes protagonistas del clásico moderno dirigido por Danny Boyle. La banda original, formada por Ewan McGregor, Ewen Bremer, Johnny Lee May y Robert Carlyle, yo veréis qué producción como me da la gana, vuelve a reunirse en una secuela que, por supuesto, no es la típica secuela de siempre y que extiende el delirante universo de Trainspotting a través de porno, si es que me lo ponéis. Secuela literaria escrita por el propio Irving Welsh 10 años después de la original. Vamos a escuchar un rato el tráiler y nos tranquilizamos el vocabulario.
Hello, Mark. So what have you been up to for 20 years?
Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares.
Missed you, mate.
I missed you too, Spud.
Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently.
Do you still take heroin?
No.
And choose watching history repeat itself.
20 years ago, we did a deal. Me, Begbie, Spud, Mark. Mark stole £16,000.
Oh, thank you.
Simon, I'm home.
Choose your future.
Call the police.
What shall I say?
Just tell them we're dead.
Choose reality TV, standing at the gates of the rich, looking in at the Lamborghinis. Choose a zero-hour contract, a two-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse, until you can see that there'll be nothing left of you to call alive or dead. And then, take a deep breath.
Y seguimos con más estrenos. Vamos con una cinta española. El guardián invisible, de Fernando González Molina, con Marta Etura, Elvira Mínguez y Carlos Librado como principales protagonistas de un thriller que lleva a la gran pantalla la primera entrega de la trilogía literaria del Baztán, de la escritora Dolores Redondo, que cuenta con más de 1 millón de lectores. La película nos cuenta la investigación a contrarreloj de una inspectora para capturar al asesino de un adolescente en una tierra fértil en supersticiones y brujería. Y seguimos con más recomendaciones, esta vez de películas europeas. En concreto, os estoy hablando de la belga La chica desconocida, de los hermanos Dardenne, directores de Dos días, una noche, El niño de la bicicleta y Rosetta. Se trata de un drama criminal sobre una joven médico que se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentra muerta poco después. A partir de entonces se empeña en descubrir quién era esa chica a la que van a enterrar anónimamente, tratando así al menos de evitar que desaparezca como si no hubiera existido nunca. Y para terminar la sección de estrenos, os hablamos de la iraní El viajante, una historia de honor y venganza en la ciudad de Teherán, del prestigioso director Asghar Farhadi, autor de títulos como Nadir y Simin, una separación, A propósito de Eli y El pasado. La película acaba de conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa tras haber sido premiada en festivales de cine como la Seminci y Cannes, donde se llevó 2 premios, Mejor Guión y Mejor Actor. Vamos a escuchar un momento su tráiler.
Zendenke. سیاه همچین گفت خونه خراب شده گفتم از زیر آوار باید بیم بکشیم اتون بیم
این با میدونی جایی
مسئله مستجر قبلیه ما قرار بیاد ببرم
چی میدونم اینقدر محکم گفت همه هنگ کردم میام میبرم که مثلا
از که شانس آوردیم بالاخره
شما
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Entrada de jurado para Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo, Manolo Trancón y Ana Meca. Bueno, pues ya estamos en nuestra tertulia de cine. Grandes directores hemos traído esta semana al programa, grandes directores con un gran peso. ¿No os parece raro que en la gala de los Oscar, o sea, que no estuviesen nominados directores de peso, como Ang Lee o Scorsese o Clint Eastwood?
Yo no veo mal que haya cierto relevo, porque estos directores los conocemos todos, han estado siempre haciendo grandes películas. Y Javier, es posible que las últimas que han hecho no sean tan premiables como las que los han hecho famosos. No
me parece... A pesar de...
Claro. A ver, también es verdad que es que este año las películas no me parece que sean de excesiva calidad. De hecho, ver que han sustituido una generación de directores grandes clásicos por Damien Chazelle y La La Land, y entonces me parece que el relevo es inoportuno. Pero sí que veo bien que le den espacio a las nuevas...
A los directores jóvenes.
Se acierte más o se acierte menos. De hecho, creo que han acertado más con los que han hecho Moonlight que con el equipo creativo de La La Land. Sí. Pero vamos, que no veo mal que no estén siempre las mismas momias. Y, perdóname la expresión.
Víctor Erice, un gran maestro. Ana,
pues sí, los mejores. A mí, desde luego, cuando me gusta hacer listas, ¿no? Pero tampoco me gusta que me pregunten, ¿cuáles son tus películas favoritas? Mm. Pero si tengo que decir, mi favorita es El espíritu de la colmena.
Sí.
De todo el mundo, ¿eh? Y eso que me gustan un montón de películas. Pero este hombre es que es además un ser tan discreto que podía contar tantas cosas que le han pasado. Por lo que no ha podido rodar más. Y nunca cuenta. Que, y además es que trabaja con los niños genial. A los actores los lleva muy bien. Los sabe manejar y sabe sacarles el jugo. Y bueno, la primera vez que vi a Ana Torrent...
Sí, es que la escena que hemos utilizado en el programa. Sí,
esa escena de la habitación...
Es mágica.
Y luego la de Estrella, la de Sonsoles con Rafael Aparicio.
Lo comparan mucho con Kiarostami, con el
sí,
cine de Kiarostami.
Sí, de hecho tiene mucho
por los
en
silencios,
común.
¿No?
La importancia
que le da los silencios.
Y por cómo marca el tiempo. De hecho, han sido muy buenos amigos hasta el año pasado, que falleció Kiarostami. Y por eso esas correspondencias, ¿no? Esas videocartas que se mandaban.
Tres largos en 40 años, no es poco.
Sí, es muy poco. Pero porque no se sabe lo que ha estado haciendo detrás. Y detrás ha estado intentando hacer más películas, ha trabajado muchísimo, además él se lo prepara, lleva años preparándose un proyecto, como el que, por ejemplo, fue que es el más sonado, el de La promesa de Shanghái, de la novela de Marsay. Estaba encantado, el guión perfecto, pero otra vez el productor poniendo zancadillas... Entonces lo reescribió varias veces, de hecho fueron 10, Marsay daba por validísimo todas y al final ya le dijeron no al décimo y ya este hombre ya dijo, mira, ya no aguanto más y se largó.
Sí, yo creo que es un director que además es el mejor ejemplo para explicar lo que es una industria en sí misma, ¿no? Y lo que significa una industria. Y lo que es arte y creatividad, ¿no? Quiero decir, o sea, muchas veces no nos atrevemos a distinguir o metemos en el mismo saco una cosa y otra. Yo creo que Erice es el ejemplo claro de alguien muy comprometido con lo que quiere hacer, con cómo lo quiere hacer, y que luego no ha tenido facilidades a la hora de, claro, de trasladar sus guiones y sus ideas para que un productor invierta sabiendo que es, desgraciadamente, es una inversión. Cualquier película de Erice es una impresión arriesgada porque luego, claro, el público, por desgracia, en un país como el que estamos, en el que nos basamos en una industria y un marketing muy, muy claro y muy marcado, este cine que yo creo que va un poco más allá todavía del cine de autor, o si hubiera que hablar de cine de autor en España, Erice creo que sería el abanderado y el número uno. Yo creo que es uno de los claros ejemplos de por qué ciertas cosas no funcionan en este país, y es precisamente cuando mezclamos el concepto de industria, creatividad y arte, y que él, por desgracia, se ha visto abocado a no poder hacer muchas de las grandes cosas que hubiera querido hacer y que hubieran nutrido y enriquecido grandísimamente al cine español, seguro.
Sí, es que Víctor Erice no tenga sitio en el cine español, me parece que define todo sobre cómo está...
Ya está
el
claro.
Cine español. Y es una pena que este hombre digas, bueno, es que hubiera preferido incluso que hubiera migrado a otro país, que hubiera trabajado donde hubiera trabajado en cualquier país donde le hubieran dado financiación para hacer sus películas. Porque todos los que hemos visto alguna película de Erice nos hemos enamorado de su forma de hacer cine, esa poesía mágica que...
Pero fíjate que Kiarostami no salió de su país natal, quiero decir que la mayoría o prácticamente todas están rodadas allí, entonces en Irán. Y
el cine iraní es que yo creo que cuida mucho más la producción
luego,
de su propio cine que la española.
El reconocimiento
es que el problema, yo creo que muchas veces, y ahí no solamente hablamos de cine, cuando hablamos de lo cultural o de lo artístico, desgraciadamente estamos en España. Y eso es una frase que a ver, tenemos que asumir los que estamos aquí, pero que las cosas van como van. Y parece que hablemos de Irán como un país menor, pero luego, sin embargo, en cuanto a producción y a cuidado, productores, realizadores, o sea, es una auténtica barbaridad cómo trabajan
cómo
el cine.
Trabajan.
Y aquí no. Y es lo que... De hecho, hay muchos directores españoles que tienen que irse a Canadá, tienen que irse a rodar a otros sitios, porque aquí es que no tienen cabida. Y en otros sitios les están dando cheques en blanco para que hagan grandes películas, ¿no? Yo creo que...
De hecho, el cine español no tiene prácticamente presencia en los grandes festivales de categoría A. Y el cine iraní lleva muchos años ganando premios en todos los festivales importantes.
Exacto. Sí. Luego de Erice, también destacar lo que comentabas, Chris, el tema de los silencios. En fin, la propia banda sonora de las películas de Erice son precisamente esas tensiones, esos silencios. Cómo se trabaja muchas veces en sonido, se da mucho lo que se llama sonido diegético en cine, ¿no? Y cómo suple con los encabalgamientos de una escena con otra y cómo trabaja los silencios precisamente, yo creo que es una maravilla, que además debería cogerse referencia para mucha gente que empieza
aprender, ¿no?
Que empieza aprendiendo técnicas de imagen y de realización, y yo creo que bueno, y también de sonido, en cuanto a lo que muchas veces los silencios marcan una banda sonora, ¿no? Es curioso que, sí, que el silencio sea la banda sonora.
Claro.
Es que hay mucha gente también que le asusta mucho eso del silencio, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Bueno, aquí en radio también se trabaja el silencio mucho, ¿eh?
Sí, sí. Y luego, yo para mí una de las grandes paradojas de Erice respecto a la industria también y a su carrera cinematográfica es que pese a que a haber hecho tan pocas películas y nunca haber tenido el apoyo de la industria para poder desarrollar otros proyectos, sin embargo, sus películas están consideradas como de las mejores del cine español, y entre las mejores del cine
aquí
europeo
y
mundial.
Aquí mundial, fuera. Aquí fuera,
sí, internacionalmente.
Tiene una imagen fuera, brutal.
Que es la gran paradoja que enlaza con lo que tú decías, Manolo, del tema de la actitud como sociedad que se tiene respecto a la cultura. O sea, que gente que realmente tiene un peso específico dentro de una producción cultural, al final resulta que queda marginada porque el entorno no le es favorable, ¿no?
Es un realizador, en realidad, al que encanta a otros realizadores. Y mundialmente lo adoran. Y, de hecho, sus últimos trabajos son siempre proyectos colectivos. Entre los que
él
está
ahora en la docencia, ¿no?
Sí, él tiene, no sé si es una especie de organización, se llama Rosebud, y a través de ahí hace talleres y tal. A veces los dirige él, otras veces no, otras veces solo es habla o da
ponente,
una clase,
sí,
o tal. Pero, vamos, muy interesante, es abierta a todo el público, todo el que quiera y pueda pagar, pues lo puede hacer. Pero lo que sí que quería comentaros es eso, que él sigue rodando cosas, él está haciendo muchas cosas fuera, con otros directores. Además, casi siempre se juntan los mismos,
sí,
porque sí, ya son conociditos y van por ahí haciendo sus historias.
Y Tarantino, que nos lo ha traído Manolo, gracias por traer a Tarantino a versión original. Y Danny Boyle, Antonio, que es muy lo comparan con Tarantino, con los hermanos Coen. ¿A este director?
Yo debo decir que este fin de semana quería haber ido al estreno de Trainspotting, pero la verdad es que tampoco, mira, me pongo del lado de Ana y de
no está teniendo
Ángel.
No está teniendo...
Yo creo que no. Tengo más ganas de ver la Gran Muralla y apuntarme a Zanimu.
Pero no está teniendo, lo hemos comentado fuera de micro.
Trainspotting, para mí, ha perdido la oportunidad. Ha perdido la oportunidad en... Dejaron pasar por detalles de producción, por intrigas personales y por determinadas historias la oportunidad de Trainspotting. Trainspotting, la segunda parte, se debería haber estrenado hace 12, 13 años. Se han encontrado con el problema de que, ¿cómo haces la segunda parte de una pandilla de veinteañeros cuando tienen 40 años?
20 años. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Danny Boyle podía haber sido un poco más listo como lo fue Irving Welsh. Irving Welsh publicó primero Trainspotting y, visto el éxito, estaba escribiendo una novela y él dice que los personajes se le metieron dentro. A ver, en realidad lo que hizo fue aprovechar el tirón del éxito de la primera novela para publicar una segunda, que fue Porno. Pero es que después de Porno aún ha revisitado los personajes, aún ha revisitado los personajes, los ha recuperado y escribió una precuela, la de Skag Boys. Danny Boyle yo creo que habría conseguido atraer al público de la generación Trainspotting si hubiese remitido a la precuela. Skag Boys, porno, es un libro con una historia un poquito complicada, que muchas expectativas cinematográficas. Yo estoy con Zhang Yimou.
Hay que ver la Gran Muralla.
Sí,
¿no?
Hay que ver la Gran Muralla.
Su nombre, fíjate, mira, hay una cosa en común entre Danny Boyle y Zhang Yimou.
Sí.
El cine de Zhang Yimou es un cine muy espectacular, es un experto rodando batallas. Pero fíjate, los dos en su biografía tienen en su haber el haber rodado, o haber sido los responsables de la organización de la ceremonia de inauguración, de la celebración de los Juegos Olímpicos,
¿sí?
Uno en Pekín y el otro en Londres. Son, a Zhang Yimou, desde luego, le iba muy bien ese papel.
Le quedó genial.
Que iba a decir que, de todos modos, estabas hablando del cine de Zhang Yimou. Y tiene dos vertientes completamente distintas. Una que es el cine mucho más dramático, romántico, mágico. Y otra es el wuxia, que es las películas tipo La Gran Muralla, como Hero, La Casa de las Dagas Voladoras, que es un cine completamente distinto, que se refiere a la mitología china de espadachines, luchadores, en la línea de Tigre y Dragón, que es una de las que comentábamos anteriormente. Y como decía, este cine es el que menos me gusta de Zhang Yimou, pero aún así sigue siendo Zhang Yimou.
Sí.
Hay que hablar del cine chino.
Sí,
no, Zhang Yimou tiene un conociendo A, pero vamos, de largo.
Totalmente,
¿eh?
Vamos.
Y Tarantino renovando el cine norteamericano, claro. Manolo,
sí, yo creo.
Ahí
bueno,
hizo una renovación, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo creo que
cuando llegó él.
El error, que tampoco es un error, ¿no? Iba a decir una palabra malsonante, pero no que lo
un taco.
El problema
a ver si me va a dejar a mí y vas a poner tú, Manolo.
El problema que ha tenido Tarantino básicamente ha sido crear dos obras maestras como sus dos primeras películas, ¿no? Que es lo que pasa también mucho en la música, ¿no? Cuando de repente un artista le da por hacer su mejor disco como el primero, después claro, pues ha tenido películas que quizá han sido un poco menores, pero bueno, yo creo que Reservoir Dogs, Pulp Fiction son como iconos del cine mundial y que marcaron antes y un después también, ¿no? Si tuviera que elegir alguna película de Tarantino, dudaría entre elegir. Yo creo que Pulp Fiction, pues sí, evidentemente se le dio mucha más promo y todo, y fue un poco su puesta de largo de alguna manera.
Claro.
Quizá me quedaría con Reservoir Dogs, pero también Kill Bill, a mí, por ejemplo, las dos me parecen magistrales, ¿no? Y el mundo Tarantino es que es tan particular.
Él enamoró a la crítica especializada.
Sí,
¿no?
Sí.
Y el fenómeno fan también, o sea, todos adoran a Tarantino.
Sí, yo creo que
esa locura.
Sí, él es el mismo.
Lo adoran y lo odian.
Y lo odian, exacto.
Lo odian.
Yo creo que él mismo dentro de su.
Pero es crear ese fenómeno fan.
Sí, pero mucha gente dice, por ejemplo, cuando ves Django y te das cuenta, hay mucha gente que opina que a la película le sobra media hora, ¿no? Que quizá con un montaje un poquito más corto, la tensión, el ritmo, todo sería distinto, ¿no?
Uh-huh.
Pero Tarantino ha sido un claro ejemplo de no dejarse de alguna manera aconsejar y hacer lo que ha querido, lo que le ha dado la gana, ¿no? Y él quería hacer una película muy larga, él quería, evidentemente, muchísimo más presupuesto, y es alguien a que tampoco le han inducido demasiado a hacer lo que puede marcar de alguna forma la industria, ¿no? Entonces él sí que ha sido como muy auténtico. A mí, por ejemplo, Los Odiosos 8, que es la última película que ha hecho, precisamente el otro día comentábamos Ángel y yo cosas sobre esta peli, me ha gustado mucho, mucho más, porque Django, la verdad que sí que me dejó un poquito desencantado, pero claro, luego en global es como si cogemos, no es lo mismo, ¿no? Pero que Woody Allen quizá ahora se está diciendo que ha bajado bastante el nivel en estos últimos años dentro de sus comedias románticas, pero claro, es un realizador tan inabarcable y tan rico en todo lo que ha hecho que hablar mal yo creo que sería injusto, ¿no? Yo creo que Tarantino, pues sí, como todos tienen sus altibajos, pero yo creo que se sigue manteniendo en un notable alto, porque además nunca ha dejado de hacer lo que a él le gusta. Yo creo que cuando ves una película suya, claramente ves que es suya, ¿no?
Y ¿de dónde la influencia? ¿De dónde coge la influencia de Tarantino para hacer sus películas?
Uf, yo creo que lo que he leído mucho por ahí, que él es un freak de la serie B, de las películas de Kung Fu coreanas. Bueno, se sabe cosas que, bueno, que incluso los más estudiosos de cine coreano y de cine de serie B no controlan, ¿no? Yo creo que precisamente es un tío tan complejo que realmente, si nos pusiéramos a analizar de verdad, yo creo que ha visto tanto cine y su vida es tanto el cine todos los días, cada minuto de su vida, que creo que todo le influencia de alguna forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que la violencia, las escenas sangrientas, sí, ¿no? Por ejemplo, en Kill Bill, cómo se regodea, creo que es en la 1, ¿no? Cuando la escena, la secuencia de los ninjas, ¿no? No sé si hay 800 o no sé cuántos, empieza, eso es una escabechina que en cualquier... O sea, que
Ninja más, ninja menos.
Sí, sí, por ahí va, ¿no? Pero yo creo que ahí también es un homenaje precisamente al cine que al tanto le gusta, ¿no? Y es este cine de, pues sí, de artes marciales, serie B, y se ve, bueno, y las bandas sonoras, ¿no? Y es un gran melómano y se nota, claro, en cada banda sonora. Yo, por ejemplo, es en Jackie Brown. Jackie Brown es de... Sí, claro,
es suya,
claro.
Es suya.
También un peliculón, hay que decir. También sí, a mí eso me encanta, no sabría, es mi favorita, sí, ¿eh? Exacto, sí, sí. Sí, o sea, me había olvidado totalmente, pero joder.
Jackie Brown, sí.
Yo, Manuel, lo que sí que quería hacer hincapié en el tema de que lo que hablabas tú, Chris, de esa conexión entre Tarantino y el público, yo creo que precisamente la base está en relación con sus influencias, y es que conecta mucho con la cultura popular, y entonces eso es lo que le hace hacer un cine que conecta con la gente.
Claro, es que como lo controla, le gusta y además juega, y eso es lo que nos transmite, que juega. Y nos gusta ver. Claro.
Yo además, creo que, perdón, no, sí, Ángel.
No, que sabemos que comenzó él antes de dirigir, llevaba un videoclub durante muchos años.
Es verdad,
¿no? Y nos sentimos todos muy reflejados porque sí, es el cinéfilo que todos querríamos ser, de claro, estar mamando películas constantemente en un videoclub o en una colección privada, y de repente ponerte tú mismo a hacer películas reciclando todo lo que has visto a lo largo de toda esa etapa de niño y adolescente que ha crecido viendo cine.
A mí lo que me gusta mucho en sus diálogos, cómo consigue, recuerdo ahora, por ejemplo, la escena final de Kill Bill, que además él es un fanático de los superhéroes, cómo argumenta por qué Superman es un héroe, o sea, es digamos un héroe que nace héroe, ¿no? O sea, que nace ya como un ser superior, y sin embargo Batman y otros, o sea, consigue de algo tan nimio como eso, o sea, consigue crear un debate, o sea, consigue de verdad un diálogo que además
importante,
es eterno,
claro,
entre claro, claro, una escena final en la que sabes que va a terminar la película y de repente te sale con una especie de argumentación de por qué los superhéroes, ¿no? Entonces yo creo que tiene eso que te pilla desprevenido, que es como, joder, este tío es un genio. Vamos.
Es que sus películas tienen una colección de diálogos que son memorables de todas.
Sí, sí. Fuerte, yo iba a decir que precisamente el cine de Tarantino es un cine de escenas. Mm. El rollo de, ¿no?, de haber escogido una escena de Tarantino es que, o sea, podrías escoger 100.000 escenas de Tarantino porque todas son escogibles e identificables.
Es como la famosa explicación en Pulp Fiction de Samuel L. Jackson, que además creo que aparecen ahí, ¿no? Creo que es la primera escena en la que aparecen en el coche y John Travolta hablando de por qué no Landa al cuarto de libra, ¿no? Que si empiezan a hablar de un McDonald's. Entonces, son cosas que por eso, por lo que conecta totalmente con la cultura popular, porque son diálogos que cualquiera de nosotros podía tener y de repente lo están teniendo y no sé, es una originalidad que una vez ya la has visto y la has mamado mucho, ya digamos que la interiorizas, pero que cuando no la has visto nunca, yo recuerdo la primera vez que vi Pulp Fiction, me quedé impresionado. Es que esto es otra cosa, ¿no?
Yo también, la estructura me pareció fascinante.
Claro.
Y además, flashbacks,
es un autor que consigue lo que cualquier autor en cualquier disciplina artística quiere, que es que sus obras se quedan en el imaginario colectivo de la gente. Mm. Y eso es lo más complicado de conseguir en cualquier arte.
Y no es casualidad, por ejemplo, muchos de sus... él es un apasionado de la música surf, que es precisamente el tipo de música que nutre las bandas sonoras de películas de serie B. Quiero decir, o sea, que muchísimas... Yo creo que esa conexión está ahí, ¿no? Y bueno, incluso películas menores, ¿no? Ahora no recuerdo el título.
Death Proof, por ejemplo.
Sí, sí, es el Man Super 8,
con Carlos,
¿no? No sé si es el Man Super 8 o es el... Pero bueno, la foto es una barbaridad y a mí así como a mí me encantó.
La hizo con Robert Rodríguez en el proyecto Greenhouse, que era para emular el tipo de cine que se hacía muy pulp en aquella
claro,
época.
Incluso Four Rooms, ¿no?, que hace una de las cuatro historias, creo que es la que además es que destaca con respecto a las demás, siendo un peliculón, ¿vale? Pero destaca y es que, bueno, en fin, claro, por eso he elegido una escena de lo que me encanta y es uno de mis directores favoritos, y supongo que cualquiera que le guste el cine, pues al menos tiene que reconocerlo.
La escena en la que, bueno, es un spoiler, pero bueno, la habréis visto todos, la del final de cuando le cortan el dedo a Tim Roth, ¿no?
Que Hitchcock ya había hecho precisamente un relato corto en su serie de capítulos después de sus pelis, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando hizo como como cortometrajes o capítulos sueltos de historias, y yo creo que era como una especie de homenaje a Hitchcock, ¿no? Con lo de, con lo del mechero.
Bueno, y otro gran director que nos ha traído Josep, a versión original, el director británico, Greenaway, atraído por el cine de Pasolini, Antonioni, Bergman, pero muy valorado antes de los 90 y luego como marginado este director. Quedó un poco así,
bueno,
olvidado.
Yo creo que es un poco también producto de que él tiene un discurso muy radical respecto al cine, a la industria y a lo que es el arte cinematográfico.
Tiene un poco la esencia de Kubrick en muchas de sus escenas.
Sí, sí, sí. Lo puedes emparentar con Kubrick, uh-huh. con, ¿quién más decíamos, Ángel? Con
David Lynch.
Con
es que precisamente comentábamos, fuera de micrófono, comentábamos eso, que Peter Greenaway es uno de los autores más intelectuales del cine. Y en la línea de Stanley Kubrick, David Lynch, que miden de una manera prodigiosa cada uno de los minutos que salen en pantalla. Cada escena la estudian sí. como si fuera ciencia.
No hay nada gratuito.
Como si fuera ciencia.
Sí, sí, no hay nada gratuito. Yo en ese sentido, para los que tengan curiosidad por acercarse un poco a lo que es la parte más intelectual de Peter Greenaway, Os recomiendo, aunque no es nuestro programa, pero un programa de radio de Radio 3, el de Torrentino.
El séptimo vicio,
sí.
Hay un programa en el 2000 que entrevista a Greenaway y ahí expone muchas de sus ideas respecto sí. a lo que es el cine y el arte en general.
Muy bien. Pues ya hemos hablado en esta tertulia maravillosa que tenemos en versión original. Gracias a todos por estar aquí. Un programa
un placer,
más.
Como
un
siempre.
Placer hablando de cine, hablando de lo que más nos gusta. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 3 de marzo. Doy las gracias a los colaboradores habituales de versión original, Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo, Manolo Tarancón y nuestra colaboradora Ana Meca. Ha sido todo un placer disfrutar con vosotros una semana más. Nos ha acompañado desde la parte técnica Sarizorio, también, a la que saludamos desde aquí, y que nos habla Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Volveremos a encontrarnos, si tú quieres, dentro de 15 días. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde, y si os lo perdéis, podéis escucharnos los lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València. Toma nota, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O puedes sugerirnos a través de las redes sociales, puedes sugerirnos y seguirnos, y apunta nuestro correo para contactar con nosotros. versionoriginal-medio-rtv@upv.es. Y nos despedimos ya y os dejamos la banda sonora original de, como no, la ganadora en los Oscars de este año. La La Land, ahí la tenéis. Mucho cine.